Hola a todos, ya estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de TechPill, un espacio donde conversamos sobre temas y tendencias tecnológicas. Mi nombre es Sheila Salas y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, ya hoy es 23 de diciembre de 2022, estamos en pleno cierre de año, así que me parece súper importante que todos comencemos el 2023 bien informados, totalmente informados sobre lo que se viene en la industria tecnológica. Y para eso invité a un experto en el tema, nuestro compañero, colega Arvin Ludiarich, quien es gerente de inteligencia artificial en Seidor, en la división Salesforce. Hola Arvin, ¿cómo estás?
Hola Sheila, ¿bien y tú?
Bien. Un placer, un gusto tenerte por aquí para conversar sobre las 6 tendencias tecnológicas del 2023. Obviamente, este review lo hicimos resumiendo muchas perspectivas de expertos por aquí, por allá, y estas fueron como que las que más se repitieron. Y aquí vamos a conversar, porque en más que preguntas, es una conversación sobre las 6 tendencias de lo que se viene. Y antes de comenzar, quiero dar unos pequeños reminders que es, primero, si llegan tarde a la conversación, no se preocupen porque pueden revivir toda la transmisión una vez finalizada en nuestro perfil de LinkedIn, Seidor Chile. Allí van a encontrar la transmisión pineada en nuestro perfil y pueden revisar toda la transmisión. También pueden escucharnos en Spotify, busquen en la sección de podcast TechPill Seidor Chile, allí van a encontrar esta y ediciones pasadas, y también en el chat pueden dejar preguntitas que una vez finalizada allí Arvin la va a responder. Pero mientras, los que están conectados, los invito a escribirnos, dejen sus comentarios, sus preguntas, sugerencias en la cajita de ahí de texto de comentarios, y en la conversación pues yo le voy a formular las preguntas, las sugerencias a Arvin, y él poco a poco la va a ir explicando. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera tendencia, y es que, bueno, disculpen, pero estoy leyendo mi guión, y la primera es la inteligencia artificial en todas partes. Hace meses conversamos sobre este tema con Arvin de la inteligencia artificial y resulta que es una de las tendencias fuertes del próximo año. De hecho, he visto todos estos días en Twitter algo sobre GPT Chat, creo que se llama así. No he visto muy bien el tema, pero parece que es un programa tan desarrollado que mucha gente se pone a hablar con este programa, hace preguntas y responde. Es como hablar con una persona. Así que mejor que Arvin nos hable de este tema. Inteligencia artificial en todas partes, en el 2023.
Gracias, Sheila. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer siempre. Bueno, inteligencia artificial, ya hablamos, hicimos un tech pill completo, ¿cierto? Hace como 3 meses atrás. Para mí, yo creo que aparte de digamos, nosotros no somos, ¿cierto?, futuristas ni Seidor, nos dedicamos a predecir futuro, somos consultores, ¿cierto? Lo que hacemos es, en cierta forma, analizamos las tecnologías y vemos cómo esto va a ayudar, en cierta forma, a nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, ayudamos en elegir la mejor, implementar y después, obviamente, entregar un servicio recurrente a nuestra base de cliente. Yo creo que para 2023 hay 3 temas, ¿sí?, que yo miraría bastante, muchos de cerca. Hay mucho más, obviamente, pero son 3 que yo creo que van a ser bien interesantes. Uno es todas las plataformas que están saliendo de Conversational AI, ¿cierto?, inteligencia artificial conversacional, que hoy día son caen en la categoría de low code o casi no code, ¿sí? No hay que escribir los códigos, ¿sí? Son plataformas como inteligencia artificial, AI as a service. Entonces, la gracia ahí es que te permite cualquier persona que tenga una buena idea, crear productos nuevos, servicios, sin una gran inversión, ¿sí? Antes eso no era posible, ¿sí? ¿Esto en qué se traduce al final? Se traduce es que consumidores finales tengan acceso a servicios y productos de mucha mejor calidad, ¿cierto? Ya que nombraste tema de ChatGPT 3.5, que lanzó el OpenAI, ¿cierto? Que llegó, de hecho, es histórico, en 5 días llegó 1 millón de usuarios, ¿cierto? Wow. Para mí, la verdad, ChatGPT, más que solo una tecnología, logró algo súper importante, que es popularizar el uso de inteligencia artificial. Esto nunca antes se había hecho. ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Es un generative AI, en fondo. Lo que hace es una rama de inteligencia artificial que se enfoca en generar nuevo contenido, ¿cierto? Como textos, imágenes, audio, video, incluso escribir código, chatbots, plataformas de machine learning, todo el tema de search, gaming, datos, ¿sí? Entonces, todo lo que antes se requería meses o días o horas para hacer, ahora lo puedes hacer en minutos, ¿sí? Como, por ejemplo, escribir un blog, ¿sí? Tú puedes hacer esto utilizando ChatGPT, o crear una idea de una presentación, o escribir una tesis, ¿cierto? Todo esto es la gracia que tiene Gen AI, así se llama, ¿sí? En vez de Generative AI, es Gen AI. Y eso es posible por dos razones. Uno, porque computadores hoy día pueden hacer esas tareas mucho mejor que humanos. Y segundo, hoy día hay mucho más acceso y facilidad para interactuar con la tecnología por parte de los humanos que antes no era posible, ¿sí? Y para mí el tercer concepto que hay que mirar, que cada vez está empezando a tomar más fuerza, es el concepto de fuerza laboral aumentada, ¿cierto? El augmented workforce. Este es el concepto que, más que decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, no. Lo que vas a hacer es vas a aumentar la capacidad que tienen los seres humanos, ¿sí? Lo que va a pasar es que se van a automatizar todas las tareas repetitivas y rutinarias para que los humanos se dediquen a hacer más tareas de generación de valor, ¿sí? Entonces, yo creo que finalmente, aunque estamos en un periodo donde la tecnología que habilita inteligencia artificial es de muy fácil acceso, pero de ahí que uno puede sacar provecho para tener beneficio económico, aún hay un camino para mí no recorrido, ¿cierto? Lo que sí creo es que 2023 va a ser el año donde IA va a crecer exponencialmente y probablemente va a quedar en la historia como el año de democratización de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, de hecho, hay gente que dice, oye, ChatGPT va a reemplazar, por ejemplo, Google Search. Dudo. Por varias razones. Yo creo que no es el tema de este webinar, pero hay cosas que ChatGPT sí puede hacer y hay cosas que aún falta. Y más, además, cómo lo vas a monetizar, todo ese tema, es todo un tema. Otro webinar se puede hacer por eso. Así que eso.
Sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta sobre este tema. La vamos a hacer para pasar a la siguiente tendencia y así no perdemos el hilo. Ok. Peter Roberts. Hola, Peter. Bienvenido. Un placer que estés conectado. Pregunta. ¿Y si la inteligencia artificial le agregamos computación cuántica? Es muy aterrador.
No, para nada. No es aterrador, de hecho. Yo creo que son las cosas que vienen. Peter, lo que yo creo es que yo creo que el tema de ese webinar más bien es cómo utilizamos la tecnología para tener los beneficios económicos para las empresas en día a día, ¿cierto? El tema de computación cuántica, sí, cada vez está más avanzada, pero de ahí que todavía lleguen aplicaciones prácticas para uso para las empresas medianas, chicas. Como dije, falta un camino para recorrer. Pero sí, yo creo que no es aterrador. Es algo que viene y va a ser realidad muy pronto.
Ajá. Te escucharon a Arvin. Así que sigan el ejemplo de Peter, que preguntó. Los invito a formular sus preguntas generar comentarios, los dejan en la cajita de texto y yo voy a ir leyéndolos durante la entrevista. Ok, vamos a pasar a la segunda tendencia, que este año ha sido bastante polémica y es lo que llaman el Internet del futuro. Es el metaverso. El metaverso que no sé si fue una idea de Mark Zuckerberg, no lo sé, pero sí fue algo polémico porque hace poco, no recuerdo exactamente cuál fue la empresa, pero creo que fue la Unión Europea, no recuerdo bien, pero gastó una cantidad exorbitante de millones de euros para una fiesta en el metaverso en el cual solamente acudieron 4 personas. Así que vamos a entender qué es el metaverso, el Internet del futuro. Así que cuéntanos, Arvin, ¿qué es exactamente el metaverso? Y cuéntanos, ¿cómo crees que esto va a ser aplicado al mundo de los negocios?
Claro, wow, bueno, es un temazo, ¿cierto? Y bueno, no, el metaverso no partió por solo Mark Zuckerberg, sino viene de mucho antes, ¿sí? De hecho, una de las plataformas probablemente que popularizó el tema antes fue el Second Life, ¿sí? Donde tú puedes tener una segunda vida virtual y bueno, hay todo un mundo ahí, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, es la próxima gran evolución de Internet, porque acá esta nueva tecnología, en fondo, lo que va a hacer es que el mundo de los sitios webs, ¿cierto? Actuales basado en texto, en los ecosistemas que son un poco cerrados, va a pasar a los espacios más 3D, ¿sí? Tridimensionales, compartidos y obviamente superpuestos donde usuarios pueden interactuar a través de los avatares, ¿sí? Y los usos son múltiples, ¿cierto? Desde socialización en los eventos, juegos, compras, todo el tema de trabajo, ¿sí? Porque metaverso no será un sitio o una plataforma, sino más bien es como un conjunto de destinos en línea que tendrá avatares, tendrá incluso todo el tema de activos personalizables, que tú lo puedes trasladar de un lugar virtual al otro, puedes utilizar no solamente criptomonedas, por todo el tema de NFT, etcétera, ¿cierto? ¿Es realidad? Claro, sí. Y cada vez está con los avances tecnológicos, esto está empezando a ser más real, ¿cierto? De hecho, hoy día, por ejemplo, hay empresas que están estimando, como por ejemplo Bloomberg, dice que el metaverso va a llegar casi 800 mil millones de dólares de valor en 2024. Ahora, igual hay cosas en metaverso que son actualmente un poco inciertas, pero eso no quita que se pueden empezar a generar ganancias económicas, ¿cierto? Entonces, típica aplicación, una que tú mencionaste, ¿cierto? Todo el tema de eventos y conferencias virtuales, que antes, más encima, digamos, con todo lo que pasa con COVID, hoy día son mucho más reales. Todo el tema de turismo virtual, que es de todo el tema de entretenimiento virtual, que es donde probablemente más uso se da en todo el tema de gaming. Yo para mí, probablemente una de las aplicaciones, dos aplicaciones más útiles que van a ser en el metaverso, van a ser, uno es todo el tema de educación, ¿sí? De hecho, incluso hay un par de empresas chilenas que hoy día están en ese mundo, ¿sí?, generando contenido y haciendo temas de educación virtual. Y otro es todo el tema de terapia, ¿cierto? Terapia virtual, ¿sí? Generar espacios seguros para tratar enfermedades, particularmente, por ejemplo, mentales o psicológicos, va a ser posible utilizando esa tecnología. Entonces, en fondo, resumiendo, porque la idea no es ir a profundizar mucho en ese tema, pero resumiendo, creo que metaverso en el mundo de negocios va a servir para desarrollar, un lado, la capacidad de, por ejemplo, trabajo remoto colaborativo. Sí.
Por ejemplo, de hecho, Microsoft está invirtiendo en eso, en el tema Teams.
Después, la capacitación, todo el tema de capacitación va a ser mucho más fácil, interactivo. Y todo el tema de incorporación y gestión de proyectos, ¿sí?, que también tiene que ver con todo el tema de colaboración. Entonces, tecnología lo que vas a hacer es, en cierta forma, habilitar todo ese espacio.
Ya. Por ahí también tenemos una preguntita de la audiencia que va antes de pasar a la otra tendencia. Aquí Carlos González. Hola, Carlos, bienvenido. Gracias por tu pregunta. Te pregunta Arvin, disculpen, ¿qué diferencia se explica entre automatización o robotización con inteligencia artificial?
Ya, eso es una buena pregunta. Inteligencia artificial, la verdad, es como, es un campo, ¿cierto? Es muy amplio, ¿sí? Robotización o automatización es pues, lo que se conoce como RPA, ¿cierto? Es construir procesos que en cierta forma automatizan tareas repetitivas y rutinarias, ¿sí? Y robotización obviamente es el mundo físico utilizando robots. Automatización es netamente RPA, ¿sí? Donde tú automatizas los procesos. Inteligencia artificial es mucho más. Después tú puedes utilizar machine learning para armar modelos. Todo el tema de inteligencia artificial generativa o adaptativa, donde entran tecnologías como ChatGPT, ¿cierto? Donde tú, en cierta forma, ya no solamente estás utilizando algoritmo para automatizar, sino ahora empieza a agregar las capacidades predictivas. Después de capacidad predictiva, capacidad de aprendizaje y así, ¿sí? Esa es un poco en grande rasgo la diferencia entre. Entonces, no es que es campo de inteligencia artificial, pero a un nivel de base.
Súper, aquí tenemos más preguntas de la audiencia. Me encanta cuando ustedes nos escriben. Ignacio Antonio Lockjara, gracias Ignacio por escribirnos, te pregunta, las dos preguntas que vienen son relacionadas al tema, metaverso. Ignacio, ¿qué opinan del caso de Meta? ¿Hasta ahora ha sido un fracaso el metaverso?
Es que es muy temprano y muy difícil concluir que ha sido un fracaso, ¿cierto? Porque yo creo que es un tema que recién se está comenzando a explorar, ¿sí? Y después, bueno, todo depende. Había otra pregunta que creo que acabo de leer, donde no sé si lo tienes en la pantalla de nuevo, que hizo Peter.
Sí, viene otra. Peter preguntó, el avance tecnológico que involucra el metaverso es impresionante. Él pregunta, ¿estaremos los seres humanos a la altura de lo requerido por dicho avance?
Claro, esa es la pregunta. Por ejemplo, mis hijos todos van a una educación Waldorf, ¿cierto? Donde ni siquiera tienen acceso a la tecnología hasta que llegan a educación media, ¿sí? Entonces, todo depende, Peter, ¿cierto? Es como decir, oye, cuando partió la revoluciones industriales anteriores, si seres humanos estaban a la altura de lo requerido o no, ¿cierto? Yo creo que los humanos somos probablemente lo más, ¿cómo se dice? Adaptable, adaptivos de todos los seres que existen en el mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que es una tarea continua, así como tecnología se puede utilizar para hacer cosas maliciosas. Mayor parte de la historia humana dice que la tecnología normalmente trae beneficios a la humanidad, ¿cierto? Y vamos evolucionando hacia siempre, vamos siempre adelante, ¿sí? Siempre hay ups and downs, pero uno siempre va hacia adelante, no hacia atrás.
Sí. Bueno, vamos a pasar a la tercera tendencia que está relacionada al mundo real, como vieron detrás. Estamos en vivo, muy en vivo. Y vamos a conversar sobre la tercera tendencia que se llama un mundo editable digitalmente. Y hoy podemos recrear digitalmente cualquier cosa en el mundo físico para crear los metaversos, tal y como lo estamos conversando. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el mundo real? Este es un tema que estábamos hablando antes de conectarnos y de verdad es medio loquito. El asunto parece... Gattaca, creo que se llama la película. Es un poquito, es de los 80, 90 la película. En fin, la voy a googlear, pero creo que hablo un poco sobre el tema de lo que vamos a conversar, que es la edición digital.
Claro, es un muy buen tema también, ¿cierto? Además, tiene ramificaciones éticas, morales y todo eso, ¿sí? Porque así como el metaverso te crea experiencias inmersivas, ¿cierto? En línea, hoy tú puedes hacer cosas, puedes editar las cosas en el mundo digital, ¿sí? ¿Para qué? Para que influyan en el mundo real, ¿sí? Ejemplos hay varios, ¿sí? Por ejemplo, hay todo un tema de crear gemelos digitales, ¿sí? Hoy día esa tecnología se está utilizando en el mundo de Fórmula 1, ¿sí? Se hacen parte y pieza antes de fabricar. O hace lo mismo, por ejemplo, en diseñar parte y pieza de las máquinas o cohetes. O, por ejemplo, hay todo un proyecto de hacer instalaciones para los humanos que van a ir a la planeta Marte, ¿sí? Hasta... eso me encanta. Por ejemplo, uno de los casos de uso reales es órganos artificiales, ¿sí? Donde tú puedes optimizar el órgano antes de imprimir en tres dimensiones. Por ejemplo, huesos. Hoy día...
la impresión 3D, ¿verdad?
Así es. Entonces, tú puedes diseñar el si se te quebró un hueso y hay que reemplazarlo, tú puedes diseñar esa pieza antes, testearlo digitalmente y después mandar a imprimir y después reemplazarlo, ¿sí? Otro uso también es, por ejemplo, en el mundo industrial, si vamos pinturas autorreparables, ¿sí? Tú podrías fabricar esas pinturas. O ropa, por ejemplo, que repelan al agua. Grafeno, ¿cierto? Es uno de los materiales más resistente y delgado que también, utilizando tecnología, se ha hecho. Otro, me imagino que no sé si estaba hablando de esa película o ese documental que uno puede, creo que está en Netflix.
Sí, acabo de googlearlo y sí, es una película de los 90.
Donde muestran.
Edición de ADN.
Donde muestran todo el tema de CRISPR, ¿cierto? CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9, como se dice, que te permite cambiar el ADN y la estructura genética, ¿sí? Y esto hoy día se está siendo utilizado para tratar enfermedades genéticas que antes eran incurables, ¿sí?
CRISPR suena como el nombre de un alien o de un nuevo plato de KFC, pero no. Claro.
Yo creo que eso es un campo, aún hay mucho que descubrir. Hay aplicaciones prácticas hoy día, como la que recién lo mencioné, pero yo creo que en los próximos 5 o 10 años esto va a ser de otro nivel.
Sí, aquí Ignacio también comenta, existen inteligencia artificial que diseñan CPU para hacerlas más eficientes.
Sí. Sí, tú puedes. En fondo, él más que pregunta, está afirmando. Así que está
sí,
bien.
Un comentario, sí.
Sí.
Bueno, así sigan el ejemplo de Ignacio, escríbanos, por favor, y sigan haciendo sus preguntitas, que está súper entretenido el tema de lo que son las tendencias tecnológicas 2023. Son temas que uno escucha el tópico y dice, no, eso parece algo de alienígena, algo que no es raro. Pero no, estamos... en esa vía. Aquí Peter también te pregunta, si mezclamos inteligencia artificial con esta tendencia, ¿podríamos diseñar alimentos adecuados a cada persona? Está súper interesante.
Sí, yo creo que sí. Oh, perdón. Justo me...
problema de estar en vivo.
Sí, problema de estar en vivo. Claro que sí. De hecho, hoy día, si mal no tengo exactamente el nombre... De una empresa que está haciendo eso, diseñando elementos adecuados para cada persona. De hecho, todas las empresas hoy día que están utilizando inteligencia artificial, como por ejemplo Nordco, ¿cierto? Están fabricando comidas basadas en plant-based diet. Y así hay otras empresas que están experimentando con ese tema.
Súper. Entonces vamos a pasar a lo que es la cuarta tendencia, cuarta tendencia, ya vamos por el número 4, y es la tan polémica blockchain. Rediseñar la confianza en el blockchain. Sí, y es que digo que ha sido polémica por un tema que hubo, creo que fue el mes pasado, con el dueño de FX,
FTX, sí.
exacto, sí, FTX, que era una super blockchain grande que creo que Binance, no recuerdo, la iba a comprar y después dijo que no, todo fue una polémica por Twitter. Y de verdad, esto hizo que mucha gente como que dudara de este mercado, no sé si decirlo emergente, pero que mucha gente siempre está buscando información y se atreva a invertir. Yo digo que es la moneda del futuro. Y cada día hay un mercado que crece, que crece, que crece, que crece. Las nuevas generaciones muestran interés y son atrevidas e invierten. Además, que tengo entendido que hay bancos que están comenzando a invertir en esta tecnología. Pero ya, ahí sí, por favor, explícanos.
Claro, lo que pasa es que sí, es realmente asombroso el caso de FTX, pero no necesariamente tiene que ver con el tema de tecnología, ¿cierto? Es lo que dijo el Peter, ¿cierto? Estamos a la altura al final de la cuenta, porque la codicia humana, eso no tiene que ver con tecnología, tampoco el mal manejo tiene que ver con la tecnología, todo eso son responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Yo creo que, y además, blockchain, la parte más conocida es el uso financiero, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de criptomonedas, pero blockchain más que criptomoneda es una tecnología. Es una tecnología que te permite, en cierta forma, guardar datos y hacer transacciones mucho más seguras, ¿no? Y la industria financiera es uno de los usos, ¿no? Tú puedes usar blockchain en el mundo salud para guardar datos confidenciales y hacer transferencia de datos confidenciales de los pacientes. Tú puedes usar el blockchain en el mundo producción. Tú puedes utilizar blockchain en el mundo de energía. Todo el tema de ciberseguridad. Entonces es mucho más que eso, ¿sí? Ahora, todo lo que pasó, claro, con esto, en fondo, la única forma de rediseñar la confianza en el blockchain. Sí, para mí son, por ejemplo, regulación. Una forma de prevenir los futuros escándalos es cómo aumenta la regulación, ¿sí? En el intercambio de particularmente de los criptomonedas o cualquier activo digital. Y eso
Creo que
requiere.
esa palabrita no le gusta mucho
Claro,
a los que confían en las cripto. La palabra regulación, que justo es lo que llama la atención de que es como que la regulación, entre ellos, así decirlo, es la confianza que depositas en el que está emitiendo la moneda. Creo
Claro, pero
que
la regulación no se trata de regular la transacción
no,
inmediatamente, sino
okay.
se trata de cómo establece pautas y estándares claros sobre cómo deberían operar esas plataformas y por lo menos garantizar que están sujetas a auditorías y inspecciones periódicas, ¿cierto? Después, otra cosa que se puede hacer es educar al consumidor, ¿sí? Eso es otra forma de evitar que
Totalmente.
pase esto sobre los riesgos y posibles trampas que pueden existir en invertir en estos activos digitales, ¿sí? Esto significa que el consumidor hay que proporcionar la información sobre cómo identificar esos intercambios y plataformas de buena reputación, ¿no? Y con eso le proteges contra los fraudes o mala conducta. Tercero, claramente con todo el tema de cybersecurity, ¿cierto? Hay que mejorar todo el tema de medidas de seguridad, ¿sí? ¿Y para qué? Porque hoy día, más allá de que todo el mundo dice que no, bitcoins no se pueden, no, son muy seguros, no, pero igual están sujetos a los ataques cibernéticos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿se pueden mejorar? Sí, puedes mejorar utilizando, digamos, medidas, por ejemplo, autentificación de dos factores o
Sí.
almacenamientos seguros de activos digitales, auditorías, etc. Y el tercero, obviamente, es la autorregulación de la industria, ¿sí? Porque lo importante acá es que la industria en sí, porque, por ejemplo, hoy día hay toda una polémica, ¿cierto?, entre FTX y Binance, ¿sí? Algunos dicen que
Sí.
incluso fue Binance que lo dejó fuera del mercado.
De nuevo.
Entonces, lo que se puede hacer es crear, por ejemplo, organizaciones de autorregulación o otros grupos en la industria que pueden ayudar en cierta forma a promover la transparencia, comportamiento ético, la responsabilidad, etcétera, dentro de la industria, ¿cierto? Entonces, no quedemos con solamente caso de FTX, porque blockchain es mucho más que solo Bitcoin, ¿sí? Sí,
una pregunta dentro de este tema del nombre blockchain, ¿califica el tema de NFT, Non-Fungible Tokens, creo que se llama?
Claro, Non-Fungible Tokens son una forma de tener, una forma de ser dueño de un activo digital, ¿sí? Uh-huh. Al final de la cuenta, si uno mira, Sheila, toda esa tendencia que estamos hablando, están en cierta forma unidas, ¿cierto? Están como, sí, como linkeadas entre sí. Cada una, de hecho, la siguiente tendencia probablemente que vamos a hablar, o la última, sí, que vamos a hablar, en cierta forma une a todos eso, ¿no? Pero dale, siga, no, yo no quiero interrumpir. Sí, sí, sí.
Yo estoy interrumpiendo con mis dudas. Aquí Ignacio nos comenta, el blockchain se ensucia mucho con el mundo de las criptomonedas y por el gasto energético en la minería. Sí,
totalmente.
Son dos cosas, totalmente. De verdad, para poder minar criptos, la demanda de electricidad es increíble, es súper, claro, o sea, pueden ser varias computadoras y el gasto de electricidad es súper importante. Además que lo que dijo Arvin es muy importante y la parte de que se ensucia mucho, yo creo que va con la ignorancia y la falta de educación al consumidor. Yo creo que si alguien decide invertir, porque hay algo importante, que bien lo dice el título de la tendencia, es la confianza en el blockchain. Es como, yo creo que parte de esa confianza va unido al tema de educación, de que la persona al momento de invertir esté consciente de todos los riesgos y los beneficios que puede obtener con dicha inversión. Entonces,
claro, es como cuando te inviertes en la bolsa, y bueno, cuando bolsa cae, de repente uno dice, bueno, es un problema de tecnología. No es un problema de tecnología.
Sí. Nos estamos pasando de la media hora, pero el tema está bueno y es la última tech pill del año, así que me voy a dar esa licencia de pasarme. Y además que me encanta cuando ustedes participan, Patricio Vidal aquí nos escribió, hola Patricia, bienvenido, como el metaverso, inteligencia artificial, lo digital y almacenamiento de blockchain, invadiría y realiza el cambio valórico humano e incremento iterativo en producción y calidad para con la arquitectura e ingenierías transversales. Primera vez que leo esto.
Me perdiste.
Quiero ser un experto en este tema porque hice una pregunta muy, 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 muy puntual. Aquí la producción opina igual que yo.
Para con la arquitectura e ingenierías transversales. La verdad, me perdí con la pregunta, Sheila. Patricio, encantado. Déjame con calma después leer el contexto completo y te lo respondo offline. No hay problema.
Sí. Patricio, si quieres, déjanos otro comentario con una preguntita más acotada, que sea más al punto, para ver si Arvin nos las puede aquí disipar en vivo. Juan Palma, hola Juan, bienvenido, dice, nada te garantiza de que el blockchain tenga una garantía de que esos fondos existan como lo es en un banco o en cierta forma, que es casi lo mismo, la bolsa, la intangibilidad, qué palabra, de las criptomonedas le da la principal peligrosidad. Correcto. Por eso estamos hablando del tema confianza. Igual
es un comentario interesante, pero al final de la cuenta, si uno dice, bueno, ¿qué es lo que respalda el papel, el billete que tenemos hoy día, ¿cierto? Son las reservas de oro, ¿cierto? Pero si uno mira la cantidad de billetes que están en circulación y lo compara con las reservas de oro que existen, hay un descuadre igual. Entonces uno puede decir lo mismo con las monedas o con el papel, billete en papel, ¿cierto? Pero bueno, es una discusión más.
Sí. Avancemos. Vamos con la quinta tendencia, tecnologías sostenibles. ¿Qué es lo que se está ocurriendo con este tema tan relevante para que avancemos más en temas de cuidado de nuestro planeta?
Claro, como dijo, creo que fue el Ignacio que dijo, ¿cierto? Con todo el tema de gasto energético. Sí. Yo para mí, la verdad, más allá de llamarlo eso como una tendencia, porque eso es lo que dice uno de los reportajes que salió, creo que fue de Forbes, más que una tendencia, yo creo que tecnologías sostenibles y sustentables, porque no es lo mismo, ¿sí? hay una diferencia sutil, aunque lo usamos como sinónimo. Esto es como un must have, ¿cierto? Mm. Hay que tener esto, ¿sí? No es que vamos a desarrollar tecnología y vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes, ¿cierto? Explotando las energías.
Podría sentirse o conocerse como una responsabilidad social 2.0.
Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día hay mucho en todo el tema de energías renovables, que todos sabemos lo que está haciendo Tesla o muchas otras empresas hoy día en el tema de los vehículos eléctricos. Sí. Otro tema que está cada vez más de moda es el tema de edificios ecológicos, ¿cierto? Donde tú tienes los electrodomésticos, estás haciendo todo el tema de aislamiento de ventanas, que bajan el consumo de energía, uso de paneles solares, etcétera, ¿cierto? Y otro gran avance que se está haciendo hoy día es en todo el tema de manejo y gestión de residuos, ¿cierto? Se está utilizando tecnología, por ejemplo, en reciclaje, que hace que cantidad de desecho que van a los vertederos sean cada vez menores. Hay todo un tema de una rama de tecnología que está basada en digestión anaeróbica, que se llama, para convertir los desechos orgánicos en energía. ¿Sí? Son como algunos de los ejemplos. ¿Sí? Entonces acá, tecnología sostenible son importantes, obviamente, pero no solo se trata de reducir el impacto, ¿cierto?, en cambio climático. ¿Sí? También, otro lado, hoy día esas tecnologías, porque no es que dejo de producir la energía utilizando fuentes no renovables, ¿sí? Pero estas nuevas tecnologías hoy día están generando mucho beneficio económico, ¿cierto? Como creación de empleos, ahorro de costo y, a su vez, obviamente, reduce la dependencia sobre recursos no renovables y, a su vez, mejora todo el tema de eficiencia energética. Entonces, yo creo que son parte importante de un futuro mucho más sostenible y, obviamente, es esencial que sigamos desarrollando y adaptando esa tecnología para, en cierta forma, abordar los desafíos ambientales que hoy día como humanidad se enfrentamos.
Así que, antes de pasar a la otra tendencia, Arvin, aquí tengo una pregunta de Nicolás Contreras. Hola, Nico. Gracias por conectarte. Él nos dice, pero el patrón oro dejó de usarse hace muchos años ya. Ahora, la pregunta, en la educación formal, ¿cómo podemos incorporar todas estas tecnologías? Apunto a la educación primaria y secundaria principalmente, no superior.
Ya, pues eso es una pregunta que la verdad me genera un poco hola, Nico. Mis hijos van a un colegio Waldorf, lo acabo de contar eso, ¿sí? No utilizan tecnología, ¿sí? Pero yo creo que en la educación media y universitaria sí se debería utilizar la tecnología. Si me pregunta Nico, en la primaria, ojalá que no se use la tecnología, porque el ser humano, y podemos tener otro webinar sobre la educación Waldorf o antroposófica, donde el ser humano se divide en distintos septenios, y lo que se recomienda es que en el primero y segundo septenio, hasta 14 años, ¿sí?, primero 7 y después más importante, y después siguientes 7, no se debería utilizar la tecnología. Hay toda una teoría sobre esto, pero sí. Me voy a abstener, dado que Nico lo conozco de hace mucho tiempo atrás, fuimos ex compañeros, me voy a abstener de responder esa pregunta a Nico.
De participar en el debate. Yo creo que después, esto es lo que me encanta, que ustedes hacen preguntas y nos hacen pensar y aquí fomentamos el debate, pero en las preguntas esto se puede responder en el INTI, así que sería bueno.
Soy pro tecnología, pero en esa parte particular, no tanto. La gente que dan a los niños celulares para que se queden callados, le están haciendo un gran daño. Y con eso me callo. Chela, sigue.
Okay. Nicolás dice, me hizo trampa. Sí, bueno, aquí Peter te pregunta, usando la inteligencia artificial, el mundo editable y quizás algo de metaverso, ¿es posible ayudar a nuestro planeta? Es decir, lograr esta quinta tendencia.
Claro, totalmente. Porque utilizando todo ese tema de digital twins, que se llaman, ¿cierto? Que hace que ese mundo editable sea posible, uno puede generar nuevos materiales que no sean dañinos, nuevas fuentes de energías, y todo esto, en cierta forma, va en beneficio de ayudar a nuestro planeta, ¿cierto? Recientemente salió el tema de una energía que ya no es la energía nuclear tradicional, sino basada en fusión, ¿sí? Más que fission o fusión. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay harto que se está haciendo hoy día y los años que vienen y con avance de esa tecnología, que es el siguiente tema que tenemos, ¿cierto? El tema de IoT, que es Internet of Things. Todo esto va a ser posible.
Y antes de pasar a esa última tendencia, Nicolás dice, después lo conversamos entonces, exacto, vayan a compartir un cafecito y lo debaten.
Encantado.
Luis Saavedra pregunta, hola Luis, gracias por conectarte. ¿Toda esta tecnología será adoptada de forma obligatoria o es tan solo una rama más para casos de uso específico?
Perdón, ¿me puedes repetir, Sheila?
Claro, toda esta tecnología... ¿será adoptada de forma obligatoria o es tan solo una rama más para casos de uso específico?
Adopción de tecnología obligatoria nunca existe, ¿cierto? Es como yo digo, hoy día uso smartphones. Alguien me obliga, podría usar un smartphone o un teléfono tradicional también, ¿cierto? Pero... no me permite hacer lo mismo que un smartphone, ¿cierto? Entonces yo creo que el mundo transiciona hacia uso de nuevas tecnologías en la medida que a uno le permite hacer más cosas de una forma más rápida, más eficiente, generando menos huella posible en el mundo actual y eso, ¿sí? Entonces... espero que respondí, pero eso es lo que yo entendí de la pregunta.
Sí. Bueno, vamos a la última tendencia, que es el mundo hiperconectado e inteligente, o más común, conocido como Internet de las Cosas, IoT.
Claro, bueno, tal como mencioné yo creo que antes, IoT esta tendencia en fondo une casi todas las tendencias que hemos hablado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es lo que habilita, en cierta forma, la implementación vía redes de sensores, conectando los dispositivos y infraestructura, todo eso conectado a un red, por ejemplo, hoy día 5G, permitiendo, en cierta forma, recopilar datos y que a su vez después sirven para construir metaverso o crear gemelos digitales o entrenar algoritmos y máquinas inteligentes. Y todo esto al final, ¿para qué sirve? Para avanzar hacia una transformación digital total, ¿cierto? Hoy ya hay equipos, dispositivos electrodomésticos que se comunican entre sí, ¿sí? Pero el gran avance que yo creo que está por venir ahora es más, no tanto por lado solo tecnológico, sino por lado de cómo se van a mejorar los estándares y protocolos para que estas sean aún más efectivas, ¿cierto? Con todo el tema de Wi-Fi 6, y red 5G, se está pasando que estos dispositivos hoy día se comunican mucho más rápido, ¿cierto? Con red 5G, por ejemplo, tú tienes capacidad de conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿sí? Eso es fenomenal, ¿sí? Entonces, eso va a tener, por ejemplo, uno del ejemplo, ¿sí? Hay muchos, pero uno del ejemplo es
para hacer cosas en tiempo real, como en sector salud, ¿cierto? Cirugía robótica, ¿sí? O cirugía robótica, por ejemplo, recién hace un par de meses atrás, de hecho salió en el diario, en Chile, en un primer hospital público que hizo una cirugía utilizando el robot Da Vinci, ¿cierto? Pero tiene otro uso, ¿cierto? Por ejemplo, smartwatches. Tú puedes hacer electrocardiograma y no tienes que irte a la clínica. O en parte de manufactura, donde tú puedes utilizar sensores para detectar fallas tempranas. Hoy tenemos tecnología, que lo que vamos a hablar probablemente al final, es que utilizando inteligencia artificial, tú puedes detectar qué productos vienen con la falla y lo puedes ir sacando de la cadena de producción, ¿sí? Todas esas tendencias que vimos hasta ahora van a ser realidad gracias a temas de IoT. ¿Sí?
Claro. Sí, y ahí viene para ir cerrando ya esta increíble conversación y el público espectacular que tanto nos escribe y pregunta, ¿cómo desde Seidor podemos apoyar a nuestros actuales clientes y a los futuros que deseen potenciar su negocio en este 2023 utilizando estas tecnologías?
Gracias. Bueno, esa es la pregunta que esperaba que me hiciera al comienzo, ¿no? Porque al final del día todos queremos saber cómo se puede monetizar esa tendencia, ¿cierto? O sea, tú sabes, y no, los dos trabajamos en Seidor, nuestro lema es de persona a persona. Las personas son lo primero, uh-huh. Por eso nuestros clientes están en el centro, sus proyectos y retos son nuestros. Entonces, la división de inteligencia artificial es donde estoy yo. Somos un equipo dedicado a un lado, identificar la necesidad de uso de inteligencia artificial para todos nuestros clientes. Buscamos los proveedores de mejores soluciones, analizamos el product market fit y después implementamos siempre con el objetivo de generar importantes ahorros, ¿cierto? Y generar, maximizar beneficios. Entonces, vamos por parte. Tenemos hoy día, por ejemplo, una marca que es Conversica, uno de los líderes en tema de los asistentes virtuales por email. Yo creo que hoy día en el mercado no hay un servicio o no hay un algoritmo de inteligencia artificial tan potente que tenga capacidad para entregar los emails con una tasa de menos de 1% de spam y capacidad para interpretar con una precisión de casi 99%. Es casi igual que un humano. Entonces, hoy día tenemos clientes que utilizan para precalificar prospectos, antes de pasar la fuerza de venta, hacer upsell, cross-sell, campaña de win-back para los clientes, cobranza, encuesta de NPS, etc. ¿Sí? Eso uno. Otra tecnología que va en la categoría para mí, otras dos, tres tecnologías que van en categoría de super apps, se llama Yellow.ai. ¿Sí? Es una super plataforma, una de las mejores en su nicho. No lo digo yo, sino Gartner. Cubre 360, ¿sí? No solo por el lado de la empresa hacia el cliente, ¿cierto? En temas de e-commerce o temas de venta o temas de atención al cliente o reclamos, etcétera, pero también hacia adentro, ¿sí? Tienes una plataforma que une el mundo hacia afuera con el mundo hacia adentro, con todo el tema de manejo de recursos humanos, IT Service Desk, todo el tema de finanzas, logísticas, lo que quieran, ¿sí? Esta marca es parte de una subdivisión nuestra de inteligencia artificial que lo llamamos el plataformas de IA conversacional. Otra que tenemos se llama Amelia.ai. Amelia, de hecho, es uno de los mejores en su categoría, según Gartner. Es un algoritmo, incluso yo diría, más avanzado que ChatGPT, que tanto se ha hablado, por varias razones. Porque una cosa es entrenar un algoritmo para que dé respuestas, ¿cierto? Basados en un modelo de datos que se llama LLM, ¿cierto? Large Language Models. Y otra es aplicaciones reales, ¿cierto? ChatGPT, tú lo preguntas algo y es capaz de darte una respuesta. Pero Amelia es un algoritmo determinístico y resolutivo. ¿Qué significa esto? Hoy día hace transacciones reales para clientes en banca, en telco. Telefónica, por ejemplo, responde 7 millones de llamados mensuales utilizando Amelia. Retail, casos reales en retail. Y tercera marca que tenemos en esa misma línea de plataformas conversacionales es Crino, que es un chatbot transaccional para empresas más de nicho, digamos, mediana, chica. Después, otra marca que tenemos en Seidor es Greymatics. Greymatics es una empresa de Singapur que aplica inteligencia artificial a videos e imágenes. ahí tenemos soluciones para mundo retail, para banca, para smart cities, para construcción, para manufactura, utilities. Estamos haciendo proyectos súper interesantes, cosas como detectar cantidad de personas que están en una fila en un supermercado, ¿sí? Entonces, cuando supera más de 5, alerta. Directo a la administradora para que abra la caja, ¿sí? Bueno, otra marca que tenemos es el mundo de Speech Analytics, un startup lituanés, se llama Oxus. Tiene un algoritmo muy, muy, muy bueno. En español, más encima, tiene una precisión ya casi de 95%. Que lo que hace, analiza las llamadas, las grabaciones, utilizando IA, y te permite, en cierta forma, generar insights, KPIs interesantes para que tú puedas, en cierta forma, mejorar procesos internos, ¿sí? El caso de uso, por ejemplo, estamos viviendo con una empresa, que no puedo decir el nombre por ahora, por el tema de confidencialidad, pero estamos analizando los llamados de los clientes y detectando ciertos KPIs como cumplimiento de protocolos establecidos por la empresa, si se cumple o no se cumple. Entonces, imagínate que cuando tú tienes 15.000, 20.000 llamados al mes, auditar una a una es mucha plata. Utilizando inteligencia artificial lo haces en menos de 24 horas. ¿Sí? Mm. Y por último, siempre le digo eso a mis clientes, si no lo tenemos, lo buscamos. ¿Sí? Pero antes, siempre lo decimos eso a nuestros clientes actuales y futuros, es, oye, déjanos entender cuál es tu dolor y cómo eso está afectando tu negocio actual y qué pasaría si logramos solucionarlo, ¿sí? Porque muchas veces no se trata de implementar una tecnología, sino es un sencillo reingeniería de procesos y listo, ¿sí? Entonces, tecnología sirve, pero si no tienes identificado dónde, cómo y para qué, no hace mucho sentido, ¿sí? Y eso, con eso me callo, eso fue mi pitch de venta.
Pues aquí, antes de despedirnos, voy a leer los comentarios que llegaron mientras Arvin hablaba. A ver, Peter comenta, entonces depende de nosotros y de cómo usemos la tecnología disponible. También él dice, ojo que junto con IoT está IOLT, supongo que es...
Peter es un conocedor de esos temas. Y, así que, Peter, un honor. Muchas gracias por
IOT. Sí. Ay, qué genial.
Ambas deberíamos invitar un día a Peter para que hagamos algo conjunto.
Me encanta, me parece. Este es el espacio en el que todo el mundo comparte información, contenido de valor y todos aprendemos. Eso es lo máximo. Ambas muy relacionadas con la tercera tendencia, así es. Ok, Patricio, aquí tengo una preguntita. Patricio nos comenta que él fue, Patricio nos hizo una pregunta que no desciframos muy bien, pero él dice, han ido contestando lo que expuse. Sin embargo, no olvidemos los intereses de los stakeholders. Por supuesto, él también comenta ingeniería transversal. Se relacionan con el proceso independientemente de su área. Todos manejan termoquímica, balance de materiales, me perdí, disculpe. Todo maneja termoquímica, balance de materiales, termodinámica, cálculo, diseño de plantas, matemáticas avanzadas y más. Constantemente se ven en la necesidad de trabajar juntas en un mismo proyecto. Totalmente. Y él también nos comenta...
Tiene razón, el stakeholders, pero no olvidemos, Patricio, que stakeholders no solamente son los dueños de la empresa, ¿cierto? Porque stakeholders es una palabra mucho más amplia.
Sí.
Hasta empleados somos stakeholders.
Sí. Él también nos comenta, extraordinario diálogo que nos aproximan de forma vertiginosa al futuro esplendor asociados a la tecnología. Eso es correcto. Ya estamos en el futuro y es momento de estar atentos a todos los cambios y preparados para afrontar cada desafío que se aproxime. Y qué mejor de nuestra parte desde Seidor darle este contenido de valor y saber que estamos aquí dispuestos a ayudarlos a impulsar su negocio en este 2023. Peter nos dice con todo gusto, felicitaciones, muy interesante, muchas gracias, gracias por conectarte, Peter. Exacto, dice Patricio, es muy universal. Mil gracias. Gracias a todos ustedes, de verdad, por estos comentarios, estas preguntas. Nos encantan que nos escriban y se conecten con nosotros. Y aquí, para antes de terminar, Carlos González nos pregunta, dentro de todas las tendencias mencionadas hasta ahora en esta ponencia, ¿cuál es la que se ve más desarrollada y que se podría ver más en este 2023?
Yo por ahora me iría más con el tema... es difícil, es que depende mucho de la industria.
Sí.
Pero yo iría mucho en el tema de uso de inteligencia artificial para...
Yo siento que es automatización y robótica.
Claro, que al final son relacionados, ¿cierto? Entonces yo creo que es cada vez se va a utilizar más tecnología para ir automatizando todo lo que es repetitivo y rutinario, ¿sí? Yo como que englobaría en esto, ¿sí? Ahora, para eso lo puedes utilizar distinta tecnología y listo. Pero el mundo va hacia esto, ¿sí? El mundo va hacia cómo vamos a ir automatizando todo lo que es rutinario y repetitivo, que es lo que nos aburre como humanos. Y después de que pasamos 2 años encerrado, ahora valoramos mucho más nuestro tiempo, ¿cierto? Si uno mira a Estados Unidos, hay renuncias masivas porque gente está empezando a cuestionar, oye, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿Sí? Sí.
Y cuando lo puedo utilizar tecnología para hacerlo. Así que sí.
Sí, mucha gente le tiene miedo a estos cambios. Yo digo abrazarlos.
Sí.
Aquí dice Fernando Camusei, ChatGPT es el más claro ejemplo, correcto. Estos días investiguen, ha sido increíble el despegue de esta plataforma y como les estaba diciendo, abrazar las nuevas tecnologías, los cambios que vienen, que la tecnología depende también de cómo uno se empodere de ella y puede impulsar su negocio y optimizar los procesos, los tiempos y todo eso. Así que bueno, no le quitamos más tiempo a Arvin. Estamos muy en vivo, señores. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a todos. Feliz
por
día.
Conectarse con nosotros a conversar sobre las tendencias tecnológicas 2023. Arvin Ludiaris, muchísimas gracias. Él es gerente de inteligencia artificial en Seidor Chile, Salesforce. Gracias, Arvin. Te esperamos en el 2023.
Chao, un abrazo.
Chao, Arvin. Bueno, y con esto, bueno, Patricio nos dice inteligencia artificial, todavía no, falta mucho para crear inteligencias que puedan aprender y generar las capas de un proceso input, juguera inteligente de inteligente de resolución y dar un resultado. Correcto, aquí todavía los humanos somos justos y necesarios. Señores, Fernando, gracias a ti por comentarnos. Y nada, pues me despido deseándoles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, Happy Hanukkah, feliz Día de Reyes, un feliz 2023. Muchísimas gracias por conectarse conmigo, con Seidor, en este espacio TechPill, donde conversamos sobre tendencias, temas tecnológicos en este 2022. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, a todos nuestros clientes. Un gran abrazo lleno de mucho amor y agradecimiento por la confianza depositada en este año y gracias por seguir creyendo en nosotros. Esperamos que nos sigan acompañando en este 2023. Y por favor, sigan conectándose por esta ventanita que vamos a seguir dándole mucho contenido de valor en este 2023. Ya estamos planificando las próximas TechPill, así que si tienen algún tema, idea, sobre qué les gustaría que tocáramos en este espacio, por favor, déjenla en la cajita de comentarios. Y por favor, sigan conversando entre ustedes. Lo ideal de esta iniciativa es crear comunidad y que todos aprendamos. Así que, bueno, nada, mi nombre es Sheila Sala. Es un gusto acompañarlos durante este año. Gracias por conectarse en esta última TechPill del 2022 y espero que nos sigan acompañando en el 2023. Besos y gracias. Feliz fin de y feliz Navidad. Chao.